puedes tú monetizar tu conocimiento, tu experiencia, pero si es una pasión, puedes ser una comunidad en línea.
Sí, justo yo grababa, no, yo no grababa. Yo en el pizarrón de la firma de consultoría, yo ahí les explicaba un concepto financiero cada viernes.
Y una chica me grababa y lo subía a sus historias, ni siquiera las mías, güey. Y la gente empezó a pedir, cápsulas financieras, yo quiero.
A la madre. O sea, hay un público allá afuera.
Si eres experto en finanzas, si eres un repostero, si eres un chef, si tienes algo de experiencia o conocimiento o pasión, pues con personas como tú y gente que profesionalmente está ayudando a la gente con su conocimiento, para mí es un modelo de negocio perfecto. Y explico por qué.
Si tú tenías 2 o 3 horas libres al día y en vez de ponerme a ver Netflix, ¿cómo pudiera poner a trabajar bien estas horas? No necesitas dar una clase a 20,000 personas, es un grupo de 10 personas.
No necesitas tener una cuenta de Instagram con cientos de miles de seguidores. No necesitas conocer a tanta gente para poder hacer dinero.
Que la gente ya está bien puesta y dice, ya quiero empezar a vender mi conocimiento. ¿Qué conocimiento es más apto a ser vendido en línea? Danos igual también estadísticas de qué es lo que se está vendiendo chingón.
Sí, sí. Etcétera. Básicamente existen 3 grandes nichos en el tema de cursos, de infoproductos.
Señoronas, señorones, bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes, episodio de ganar dinero de forma digital.
100%.
Oye, Moris, pero ya has hablado de eso antes, de cómo poder igual y freelancear o hacer cosas. Espérense. El día de hoy vamos a hablar de un tema que no hemos tocado antes, que es cómo vender nuestro conocimiento a través del internet.
100%, Maurice.
Rubén Gallardo, bienvenido al programa.
Gracias, Maurice. Pues contento de estar aquí después de 200 episodios. Oye, que han pasado.
Sí, vimos. ¿Qué número era? Te dije
31.
31.
Sí.
¿Se grabó en el 31? Ahí vamos arrancando
sí,
apenas.
Sí, sí. Los micrófonos verdes todavía.
Los micrófonos verdes. 200 episodios después. Literal, se escucha. ¿Sí? 200 episodios después. Sí, aquí sí. Estás de vuelta, güey.
Sí, sí. No, pues gracias, Maurice.
En el primer episodio hablamos de marketing.
Sí.
Marketing digital.
Y va a hacer sentido para la gente. ¿Por qué? Porque hablamos de marketing digital. Yo tengo una empresa que se llama Aprendamos Marketing, donde enseñamos a las personas cómo implementar estrategias de marketing digital.
Que eran anuncios, posicionamiento a través de las diferentes redes sociales, no nada más redes sociales, plataformas, Google Ads, etc.
Sí, sí. Sí, yo llevo en eso desde el 2016. Y entonces, el año anterior decido de manera pública, porque muchas veces ayudo a amigos. Inclusive así fue como tuvimos por ahí algunas conversaciones hace años cuando tú querías empezar a lanzar cursos.
Ya
y todo
me
eso.
Acordé cómo, sí, cómo nos así conocimos. Fue. Sí, cierto, no lo tenía fresco. Sí, fue sí. Cuando yo iba a lanzar de manera personal el primer libro, El Inversionista sí. De Enfrente. Y tú me dijiste, oye, no nos conocemos,
sí, es cierto.
Pero ¿qué tal si tenemos una llamada? Creo que tengo una estrategia que te puede interesar. Y la aplicamos y nos funcionó.
Sí, sí, sí. Fue esa vez. Entonces yo ayudaba a otros creadores de contenido, a otros expertos en cómo podían ellos mejor vender su conocimiento.
Ya.
Entonces eso lo hacía, pero decidí el año pasado empezar yo a ayudar a otras personas con eso. Que si bien existen muchas personas haciéndolo, y vamos a hablar de una vez de eso, porque estoy seguro que es algo que la audiencia está pensando, porque en el tema de los cursos, desafortunadamente la industria pues se ha quemado por gente poco profesional, poco ética, y vamos a entrarle directo, estamos llegando directo.
Y es que, a ver, siendo sinceros, la industria de los, vamos a llamarle de diferentes maneras para que la gente también lo entienda, porque en algunos lados se llaman infoproductos.
Correcto.
Que son productos informativos.
Sí, sí, sí.
Cursos. Contenido digital de conocimiento, pueden ser diferentes talleres, pero en general es cómo las personas utilizan la experiencia y el conocimiento que tienen para crear un producto digital que tiene una bondad, que eso es importante mencionarlo, tiene una bondad. La bondad es la siguiente. A mí me han dicho, oye, Moris, ¿no te gustaría dar clases? Me encantaría que dieras clases. Si abrieras tu clase en el TEC, yo me inscribo. yo les digo, quizás me gustaría, fíjate que probablemente en el futuro, quizás en varios años hacia adelante, sí lo tengan a más por la cosquillita de sentir el salón de clases, ¿verdad? Y todo eso. Pero yo le digo, pero es que no me dan los unit economics. O sea, no me salen las cuentas porque ir a dar una clase, ¿verdad? Pues vas a la universidad. ¿Y cuántas personas hay sentadas? 30. Oye, pero con los infoproductos yo puedo tener 3,000, 5,000. Oye, acabamos de dar una clase, Rubén, hace un par de meses, 20,000 personas. 20,000 personas, imagínenselo eso. Eso es casi, o sea, es diferentes estadios, teatros gigantes.
Dos auditorios, güey, nacionales, ¿no?
Dos, hazme el favor.
Sí, güey. Sí.
Es la maravilla de los infoproductos, de los cursos digitales. El tema, tú lo has mencionado muy bien, se ha quemado la industria. Uh-huh. ¿Por qué? Creo yo, y ahorita dame tu punto de vista, porque las barreras de entrada son muy bajas.
Sí.
No existen barreras de entrada, básicamente. Que a la vez es una bondad, pero es una...
Sí, sí, sí.
Es un arma doble.
Este tema lo he hablado con amigos muchas veces, que es como... ¿Cómo poder definir a alguien que puede ser un vendehumos? Uh-huh. Y hablando de esa persona que te va a enseñar a monetizar tu conocimiento. Uh-huh. Si esa persona lo único que ha hecho para monetizar su conocimiento es eso, ¿me explico? Uh-huh. O sea, nunca ha vendido cursos de algo que no sea cómo vender tu curso, uh-huh, pues es una persona que pues realmente no tiene ese background. Que aquí fue donde, después de más de 8 años vendiendo mi conocimiento de marketing digital, uh-huh, y enseñando a otras personas con eso, ahora yo te quiero enseñar cómo tú puedes ser eso. Pero si eres experto en finanzas, si eres experto en contabilidad, si eres un repostero, si eres un chef, si tienes algo de experiencia o conocimiento o pasión, uh-huh, y como tú lo acabas de decir, las barreras de entrada son muy bajas para bien y para mal. Para mal porque puede haber personas que abusen de estas pocas barreras, que lleguen a puntos sensibles de la gente, ¿no? O sea, que utilicen estrategias tal vez de persuasión, pues inclusive poco éticas.
De marketing y persuasión, sí, poco éticas.
Donde hagan promesas que no cumplen o, claro, que son incumplibles, ¿no? O sea, si alguien, y lo has mencionado muchas veces, si alguien te vende un curso de te vas a volver rico en 15 días,
claro,
pues huye de ahí, ¿no? Claro. Definitivamente. Son ese tipo de cosas las que hacen que la industria pues haya tenido una cierta mala reputación, pero creo que poco a poco, pues con personas como tú y gente que profesionalmente está ayudando a la gente con su conocimiento, para mí es un modelo de negocio perfecto. Y explico por qué. Número uno, porque ayudas a otras personas y el impacto que puedes tener es masivo, como lo acabas de decir. La parte del impacto me parece perfecto. Luego, como creador, como persona que está dando el curso, pues tú lo grabas una vez y puede venderse a miles o millones de personas.
En caso de que sea formato grabado, ¿verdad? Porque, claro, también están las clases en vivo, etc.
Hay muchos formatos, pero en un formato grabado lo puedes hacer. Entonces tiene un impacto positivo la persona. Tú generas ingreso en el proceso y además puedes tener bastante libertad, porque aunque sea online, puede ser que tú estés de viaje.
En Cancún. Dando una clase, ¿verdad?
Tal cual. Entonces a mí eso me parece, como dices, muy noble el modelo de negocio. Y es importante simplemente entender lo necesario para que pues pueda ser válido que tú estés enseñando o explicando algo sin caer en pensar que tienes que ser el más experto del tema para poder enseñarlo. Porque eso también luego le pasa a la gente. Hay gente que sabe mucho y dice, oye, yo no voy a vender un curso porque no sé todo de este tema. Doy el ejemplo muy puntual. Imagínate que, esto es un ejemplo, ¿no? Pero imagínate que tú le quieres enseñar a alguien cómo sumar, restar y multiplicar. Pues lo único que necesitas es dominar cómo sumar, restar y multiplicar. Pero tal vez hay gente que piensa, oye, es que yo no sé hacer cálculo diferencial y no sé hacer álgebra lineal. ¿Cómo le voy a enseñar a alguien esto?
O no soy el mejor matemático del mundo.
Correcto.
Seguramente hay miles de personas muy por encima de mí.
100%. Entonces no es necesario ser el mejor para poder enseñar. Simplemente muchas veces es suficiente estar 1, 2, 3 pasos adelante de las personas a las que quieres, claro, ayudar. Porque también tú, al enseñar al mismo tiempo, todo el tiempo estás aprendiendo.
Estás aprendiendo.
Todo el tiempo estás aprendiendo y estás creciendo. No, la versión que tú eres hoy y que yo soy hoy no es la misma que vamos a hacer en 5, en 10, en 20 años, ¿no? Claro. Nuestra intención es seguir desarrollándonos, seguir creciendo, seguir aprendiendo nuevas cosas.
También una de las bondades que me gustaría agregar de este modelo de negocio, sí, además de que es súper escalable, como hasta cierto sentido, pero es la flexibilidad se adapta muy bien. ¿A qué me refiero? Alguien ahorita me pudo haber escuchado. No, pues dio una clase a 20,000 personas. A la madre, pues ¿cuándo le voy a poder dar una clase a 20,000 personas? Y justamente ayer estaba en radio y estaba platicando que si tú tenías 2 o 3 horas libres al día en casa, imagínate una persona que no tiene un trabajo fijo, ¿verdad? Tiene ciertas responsabilidades, alguien que trabaja labores domésticas, por decir algo, sea el hombre o la mujer, y le sobran un par de horas al día. Oye, pues fíjate que normalmente me sobran 2, 3 horas. Y en vez de ponerme a ver Netflix, ¿verdad? Digo, oye, ¿cómo pudiera poner a trabajar bien estas horas, ¿verdad? Y el tema de los infoproductos se me hace una forma muy interesante porque no necesitas dar una clase a 20,000 personas, no necesitas que miles de personas se registren a tus cursos, a tu curso, a tu taller. Puede ser un grupo de 10 personas. Uh-huh. Yo conozco justamente una persona que empezó, era un tema de repostería justamente, y va abriendo sus diferentes generaciones de clases, ¿verdad? Creo que son como 5 clases y se conectan como 15 personas. Oye, cada clase la cobra muy bien, ¿eh? 15 personitas por 2 horas al día. Además, no son diarias las clases. Está sacando su billete con un grupo muy puntual, en un tema muy puntual. Y te digo algo, esas personas que están en su curso son conocidos de esa persona. O sea, tampoco es que esté haciendo un esfuerzo gigantesco. No, es que tengo clientes en Perú. No, es que tengo clientes en Colombia y yo lo estoy dando acá. No, son amigos y amigos de amigos. Y listo, ahí tiene sus grupitos de 15, 20 personas y está sacando un billete extra bastante bueno todos los meses.
Sí, no es necesario tener grandes audiencias. Correcto. Para poder monetizar. Y ahorita usé 2 palabras que pueden sonar muy rimbombantes, audiencia y monetizar. Uh-huh. Pero a lo que me refiero es, no necesitas tener una cuenta de Instagram con cientos de miles de seguidores, no necesitas conocer a tanta gente para poder hacer dinero. No, no es necesario. Ahora, también no es tan fácil, ¿sabes? También no quiero que la gente se vaya con la idea de que, pues ya voy a empezar mi curso mañana y listo. Porque luego comete el error la gente de crear cursos de cosas que a las personas no les interesan.
Claro.
Y entonces crean un curso y nadie les compra.
Ahorita me gustaría recorrer todo el proceso para que la gente que nos está viendo y escuchando, si dicen, oye, pues quiero ver si yo califico para crear alguno de estos productos y nos vamos a ir desde luego de cómo identificamos el conocimiento que podemos, todo ese rollo. Pero me gustaría hablar de un punto de esto, o sea, para que en verdad la gente vea las diferentes posibilidades. Yo sé que tú dices, oye, no es tan fácil, ¿verdad? Y desde luego que no es fácil. Y sí, muchas veces la gente termina haciendo cursos que simplemente no tienen una demanda. Pero quiero regresar al caso porque, esta persona estructuró su taller de repostería de una forma muy, muy clara, las diferentes clases, el valor agregado en cada una. Hizo un flyer. También, importante. Esta persona era reconocida porque a todo mundo le gustaba sus posts. Era esa persona. Todos conocemos a este tipo de persona. Que en Navidad están escribiéndole ya, ¿cuándo vas a sacar las galletas? Porque te quiero comprar. Así. Entonces la persona dijo, oye, creo que me he ganado un nombre, ni siquiera a nivel local, ciudadano. O sea, con mi círculo me he ganado un nombre. Creó un flyer, así, en internet, de volada.
¿Lo compartió en sus grupos de WhatsApp?
Creó sus párrafos describiendo y lo mandó a sus grupos. Oigan, nada más para que sepan, estoy dando este taller. Si a ustedes les interesa o conocen a alguien que le pudiera interesar, güey, se le llenó la primera. ¿Sí? Eran 15 personas, está bien. Pero se le llenó así.
Claro. Wey. Pero mencionaste algo bien importante. Esta persona ya era reconocida por sus pasteles.
Sí, pero nada más quiero dejar eso porque luego la gente dice, no, yo no soy reconocido y la madre. Reconocí en su círculo.
Sí, sí, sí. O sea, es
en su círculo. Sí, sí, o sea, sí, sí. Todos de su círculo saben que esa es la persona que hace los pasteles bonitos. No a nivel ciudad, güey.
Eso es suficiente. Suficiente, eso es suficiente,
güey.
Eso es suficiente. De acuerdo.
Entonces, a ver, me gustaría que recorramos todo este proceso. ¿Qué conocimiento? Porque la gente ya está bien puesta y dice, ya quiero empezar a vender mi conocimiento.
Ok.
¿Qué conocimiento es más apto a ser vendido en línea? Danos igual también estadísticas de qué es lo que se está vendiendo chingón, sí, sí, etcétera.
Básicamente existen tres grandes nichos en el tema de cursos o de infoproductos. Está la parte de relaciones, salud y dinero.
Relaciones. Son las macro.
Son las macro. Mercado. Y de ahí hay diferentes vehículos que tienen que ver con eso.
A ver.
Ejemplo, dinero. En el nicho de dinero puede haber un curso de inversiones en la Bolsa de Valores de Nueva York.
Ya, muy específico.
O puede haber otro de dinero, cómo hacer dinero con criptomonedas. O puede haber otro de cómo hacer un reto para lograr 100,000 pesos en un año, ¿no? Yeah. Por poner algunos ejemplos. Sí, claro. Otro ejemplo, claro, porque ahorita estoy hablando muy como de finanzas. Uh-huh. Pero, por ejemplo, nosotros en Aprendamos Marketing estamos en el nicho del dinero. Porque yo te enseño cómo hacer campañas de Facebook Ads para generar más dinero en tu negocio.
En general son cómo generar ingresos, administrar tus finanzas, etc.
Sí, normalmente este nicho es el más fácil de vender. Porque es más fácil atribuir un retorno en tu inversión. Claro. Pero ojo, porque luego las personas que dicen, oye, es que yo estoy en los otros dos nichos y que ahorita vamos a entrarle allá, dicen, no, es que hay que entrarle al nicho del dinero porque ahí es donde se puede. Ahorita explicamos esta parte. Pero muchas veces se puede también mostrar a la gente cómo hacer dinero con algo, aunque eso per se no sea el dinero. Es ejemplo, pastelería. Puedes enseñar cómo hacer el negocio de pastelería. Si tú tienes 5 o 6 pastelerías y lo has hecho de manera exitosa, tal vez sea mucho más fácil y rentable en vez de franquiciar tu negocio, que digas, oye, voy a poner todo este conocimiento en un curso, en una comunidad en línea, donde le voy a enseñar a la gente a hacer dinero haciendo este tema.
Sí, yo me acuerdo que alguna vez vi un curso sobre pintura, pero el último módulo era cómo detonar tu carrera como artista financieramente hablando.
Sí.
Es decir, cómo acercarte a las galerías, claro, cómo promocionarte en redes sociales. Y oye, el total curso no entra en la sección de finanzas, pero ese módulo sí. Y ya le estás dando un súper valor agregado.
Claro, y es más fácil que cuando se lo vas a vender a las personas puedan atribuir un retorno en la inversión mucho más tangible y mucho más fácil. Entonces está el nicho de dinero donde son diferentes vehículos para lograr eso.
Claro.
En el nicho de salud es lo mismo, diferentes vehículos. Y cuando hablamos de salud, hablamos de lo que tú quieras. Es decir, bajar de peso con dieta keto, bajar de peso con low carb, bajar de peso con X, Y, Z cosas.
Wellness, meditación.
Lo que tú quieras tiene que ver ahí. Ese nicho también sin duda es grande. Y luego está el de relaciones. Cuando hablamos de relaciones, viene desde relaciones contigo mismo, que puede ser que el de pintura lo posiciones de esa manera como una forma de pasar tiempo contigo mismo, de autoexplorar, de conocerte a ti mismo, etcétera. Como los cursos de pareja, ¿no? De cómo tener mejores relaciones interpersonales, los cursos de paternidad, cómo tener mejores relaciones con tus hijos. Y de ahí es de donde se desprende la mayoría de estos tres grandes nichos y de entender muy bien cuál es la transformación que tiene la gente con el curso o vamos a llamar el curso, el programa, la comunidad que tú les estás ofreciendo. Eso es muy importante que la gente lo entienda.
Ya, muy bien. Entonces, podemos empezar a la gente puede empezar a identificar su área de expertise en estas tres diferentes macro mercados.
Sí.
Y con los ejemplos aquí que estuvimos dando, pues entender también que hay veces el nicho funciona.
Sí, sí. O sea, hay una frase en inglés de riches are in the niches y definitivamente. Sí. O sea, que la gente de pronto dice, yo quiero hacer un curso de pastelería. No, no. Piensa cómo puedes diferenciarlo. Tal vez pastelería keto, pastelería para personas diabéticas. Algo que vaya más a ese nicho porque es lo que la gente está buscando.
Exacto. Y también, pues, como dices, te separas un poco de quizás el mucho ya contenido que hay de forma digital.
100%.
Entonces, pues no hagas un curso de repostería. Aníchate a ciertos circula cierto tipo de repostería, crepa, no sé, algo así, que la gente diga, que la gente que en realidad está buscando eso y que se estaba metiendo al de repostería general porque no había otro, va a decir a la madre.
Sí.
Yo prefiero este.
Sí, sí. Y no sé, y ahorita que mencionabas esto, Maurice, me vino a la mente algo que mucha gente piensa y es, ¿por qué debería hacer un curso? ¿Por qué la gente me pagaría si existe tanto contenido gratuito? Uh-huh. Tú lo acabas de decir. Y ahí es donde es muy importante desarrollar una oferta alrededor del curso, ¿sabes? Okay. Y tú lo acabas de explicar en el del artista. Uh-huh. Oye, te voy a enseñar, tal vez, ¿cuántos videos en YouTube habrá enseñándote diferentes técnicas para pintar? Miles, los que tú quieras. ¿Por qué alguien pagaría un curso de pintura? Ah, porque este curso está estructurado de una manera para lograr un resultado que no vas a lograr con un solo video en YouTube. Yeah. O que tú tal vez puedas lograrlo en YouTube. Tal vez puedas lograrlo, pero imagínate el tiempo y el esfuerzo de recopilar la información, claro, de ponerla en el orden adecuado y de saber que ese orden que estás pensando que es el adecuado realmente es el, claro, adecuado.
Sí, vas a tener que juntar 15 videos diferentes. Para empezar, encuentra los 15 y que sepas tú que no te falta el 16. Oh, sí, el 10.
Sí, sí, sí. Y es que el valor no está per se en la información, está en el entendimiento de esa información, que creo que tú es algo que has descifrado muy bien, sí, definitivamente. O sea, tú compartes con la gente cosas de finanzas personales desde una perspectiva muy aterrizada, muy única, que hace que la gente decida desde consumir este contenido gratuito y pagarnos con su tiempo hasta pagar con su dinero por un conocimiento y una transformación mucho más específica,
claro,
y que les va a dar un atajo en cuanto al tiempo.
Esto se me hace súper importante porque mucha gente lo primero que piensa cuando se le ofrecen alguno de estos infoproductos o inclusive piensan hacer el suyo. Sí, lo primero que dicen es, ¿por qué no lo veo en YouTube?
Claro.
En YouTube está gratis. Y muchas veces sí tienen razón. O sea, ¿sí? La neta es que en YouTube hay N cantidad de cosas, pero tú lo acabas de decir muy bien. Es la integración de los diferentes conocimientos que tendrías que juntar diferentes videos, diferentes, que de ahí quedas tú y a ver si los juntaste bien y a ver si sacaste las conclusiones adecuadas.
Así es, así es. O sea, lo voy a hacer un ejemplo muy básico que literal se me ocurrió ahorita, pero vamos a pensar que yo en Aprendamos Marketing tengo un curso donde te enseño a generar un sistema para atraer y convertir prospectos y clientes con Instagram, Facebook y WhatsApp. Y es un programa de 4 semanas que te llevo de la mano. Ahora, tú te vas al canal de Aprendamos Marketing, donde tenemos mucho contenido de valor, y puede ser que tú digas, oye, voy a ver el video de cómo hacer una campaña en Facebook, y voy a ver el video de WhatsApp, sí, Marketing, y voy a ver el video de cómo hacer un sitio web, y ahí veo cómo los mezclo y voy a lograr este resultado. Y la realidad es que no van a lograr ese resultado. No porque los videos no cumplan la promesa, sino porque son cosas aisladas y son cosas distintas. Claro. Donde, y esto es muy importante, si alguien que está viendo esto dice, oye, yo quiero empezar a hacer un curso, darse cuenta que debe de ser algo que tenga una transformación muy clara y que no sean estas cosas aisladas. Creo que este ejemplo puede ayudar mucho a que las, claro, personas se entiendan mejor.
100%. Bueno, entonces, ya hablamos de los macromercados. Ya hablamos un poquito de la importancia o el valor agregado que se generan dentro de estos cursos o infoproductos. ¿Qué sigue? ¿Cómo le empezamos a dar estructura para que la gente pueda? Me encantaría que la gente terminara este podcast con por lo menos un mapa de ruta.
Sí.
De qué más o menos, claro, cómo visualiza o inclusive que hasta se le ocurran los módulos 100%. O los tipos de contenidos. Me gustó lo que dijiste y me gustaría resaltarlo. ¿Cuál es el cambio que vas a ver, que buscas ver en el cliente, en el usuario, en la persona que va a consumir? Lo tienes que tener bien claro.
Sí, ¿verdad? Sí.
Para que después puedas ir desmenuzando si esta es la promesa de valor. Si mi promesa de valor es que alguien efectivamente después del reto pueda sepa, tenga las herramientas suficientes para poder invertir de manera exitosa. Porque yo lo platico muchísimo en mi reto. De hecho, en la sesión inicial que tengo con toda la gente, yo les digo, mi promesa con todos ustedes no es que las 23 inversiones las hagan bien. Es que cuando llegue la 24ava, esa sea la mejor que ustedes han hecho. Esa es mi promesa. Yo lo tengo bien, bien claro. Entonces, a lo largo de todo el reto, yo doy justamente esas herramientas. La gente lo tiene que tener claro. ¿Cuál es el cambio, la transformación, la propuesta de valor?
Sí, eso es lo primero y lo clave para que la gente pueda empezar a monetizar su conocimiento. Y aquí, un poco guiando, yo propondría, sobre todo a alguien que está iniciando, que busquen una transformación muy tangible y no tan a largo plazo, ¿sabes? Okay. O sea, si yo te digo, este curso te va a hacer el mejor inversionista del mundo, suena a nada, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, podría parecer una gran promesa,
claro.
pero tal vez, oye, este curso, ejemplo, como alrededor de esto, este curso te va a ayudar a que seas el mejor invirtiendo en la bolsa de Nueva York, porque nos vamos a especializar en que entiendas muy bien las acciones que ahí están y que entiendas muy bien los índices bursátiles que están ahí. Suena algo mucho más real.
Realista.
Y alcanzable.
Y claro, muy, como dices, muy tangible. Que dice la gente, a la madre, esta persona sí sabe lo que está hablando. 100%. ¿Verdad? Estás dando una promesa, otra vez, que la gente siente real.
Sí, sí. Mira, creo que la mejor manera para poderle explicar a la gente cómo ellos pueden encontrar este conocimiento y que se puedan ir, como tú dices, hasta con un temario, es platicar mi historia de cómo yo empecé y cómo yo por primera vez moneticé mi conocimiento en un 21 de agosto del 2016. Y lo tengo muy claro porque tengo el screenshot de la primera persona que me pagó por un curso. Y para mí ese es el momento en el que Aprendamos Marketing se fundó. Pero yo lo que hice en ese momento... Y lo voy a platicar la historia porque puede haber gente que se siente identificada. Hubo un punto donde yo ya llevaba 2 o 3 años ayudando negocios con sus estrategias de marketing. Okay. Les ofrecía un servicio que en ese entonces no sabía que así se llamaba, ahora sé que así se llama, que es generación de clientes potenciales o lead generation.
Yeah.
Eso significa que yo les ayudaba a hacer campañas en Facebook, mandaba a la gente a una landing page o página de captura, que para quien no tiene idea qué es eso, es una página donde la gente ponía su nombre, su correo, se registraban a cambio de un descuento y posteriormente había una campaña de seguimiento vía correo electrónico para que la gente fuera y canjeara este cupón de descuento en el spa, en donde fuera. Eso era lo que yo vendía ya hace muchos años. Y me costaba trabajo.
¿2016? 2016, poquito.
Ajá, 2015.
Digo, ahorita eso ya es muy común.
Claro.
La gente dice, pues sí, así funciona el funnel de ventas. Sí, pero sí, pues sí. En el 2016.
Sí, no sí, tanto. Sí, era otra cosa. Y entonces yo empezaba a vender, a ofrecer el servicio. Y yo me daba cuenta que la gente no me quería pagar lo que yo en ese momento quería cobrar. Yo quería cobrar 8,000, 10,000 pesos mensuales. Uh-huh. Y a la gente se le hacía muy caro. Y también yo lo entendí porque yo decía, oye, mira, este restaurante... pues ni eso le queda al dueño. ¿Cómo me lo va? O sea, me empecé a entender que tal vez no era el mercado. Hoy en día creo que tenía muchas creencias limitantes que ya he derribado y que hoy he podido vender ese servicio mucho más. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es, me di cuenta de eso y dije, ok, no quieren pagar con dinero, páguenme con su tiempo. Ese fue mi primer shift que tuve. Dije, ok, les voy a cobrar una fracción de lo que les cobraría, pero lo van a hacer ustedes. Ese fue mi pensamiento. Entonces, lo primero que yo hice, y aquí quiero hacer este paréntesis porque gente que tenga un poquito de recorrido o haya investigado algo alrededor, hay muchas formas de poder lanzar tu primer curso digital. Uh-huh. Y cuando digo lanzar, me refiero a lanzar al mercado, porque también luego se entiende que lanzar significa una cierta estrategia. No, me refiero a lanzar al mercado, vender tu producto digital. Uh-huh. Y entonces yo lo que hice fue, ok, yo tengo un checklist literalmente de lo que hago cuando tengo un nuevo cliente. Paso número 1, crear su página de Facebook. Paso número 2, configurar la campaña. Paso número 3, hacer la landing page. Paso número 4, configurar email marketing. Y tenía ese checklist.
Eso es lo que tú hacías físicamente
mi checklist. O sea, el checklist, literal, mi proceso. Y entonces lo que hice fue ese proceso lo transformé en el temario.
Claro.
Era el temario del curso. Y entonces era módulo 1, Facebook. Módulo 2, landing page. Módulo 3, email marketing. Módulo 4, cierre de ventas. Haz de cuenta así. Y cada uno tenía sus lecciones donde te enseñaba yo a hacer cada cosa. Pero ojo, no quiero que aquí la gente se confunda. Yo no grabé el curso hasta que lo había vendido. Y esto es algo muy importante porque muchas personas piensan que lo primero es grabar el curso y crear el contenido. Yo venía con una escuela de estudiar mucho de Lean Startup y de crear el producto mínimo viable. Uh-huh. El producto mínimo viable, cuando hablamos de un curso digital, es el temario, es la oferta.
Eso es todo lo que necesitas para tener...
Para empezar.
Para empezar
y de ahí ir iterando y validar.
A ver, sí es cierto. En el caso de esta chica de la repostería, sí es cierto. Lo único que tenía cuando vendió su taller fue
el flyer.
El flyer que hizo el párrafo descriptivo y el temario bullet por bullet.
Y tal vez les mandó su cuenta para que le hiciera una transferencia. Sí. Ni siquiera se fue algo tan complejo como un link para que le pagaran.
Y quizás en 2 semanas iba a decir, no, pues no jaló. Bueno, pues igual y no jaló.
Le pagan 2 personas y dicen, no jaló, les regresa su dinero, que es lo peor que te puede pasar. O sea, sí. Peor, estoy haciendo comillas para los que estén escuchando esto. Lo peor que te puede pasar es que les tengas que regresar el dinero y entonces te das cuenta qué es lo que el mercado realmente quiere.
Ya.
¿Ok? Entonces, pasa esto, hago el temario y digo, bueno, ¿ahora cómo voy a vender esto?
Ya.
Remontémonos, estamos hablando de 2016. Yo sé que hoy en día esto que digo suena como de, uy, qué innovador, Rubén. No es nada innovador, pero es lo que funciona al día de hoy. 2016, ¿cómo voy a hacer esto? Pues voy a hacer Facebook Ads, que es lo que sé hacer. Voy a mandar a la gente hacia un webinar, que va a ser una presentación en vivo, donde les voy a hablar un poco de cómo pueden los negocios hoy en día generar nuevos clientes con Facebook. Y al final les voy a decir que si quieren ellos implementar eso en su negocio, voy a lanzar un curso en septiembre, porque esto fue... Voy a lanzar un curso en septiembre en... No me acuerdo en cuánto, en $300. Y ahorita vamos a tener una preventa y va a costar $147. Que esa fue la primera venta de un curso digital que yo hice. No es tan romántico como suena. Hice el primero. Tal vez invertí 1,000, 2,000 pesos en anuncios. Se registran un número de personas, asisten un mucho menor
número de personas. ¿Cuántas se registraron?
Yo creo que no más de 100, Maurice.
¿No más de 100?
Y asistieron como unas 20, yo creo.
Pero lo promocionaste principalmente haciendo lo que sabías hacer, estos anuncios en Facebook.
Así es. Y ojo, aunque si alguien no sabe hacer anuncios en Facebook, nada, lo manda a los grupos de WhatsApp, de la gente que conoce, o lo pone en su página personal. Hay muchas formas de hacer esto, ¿no? Y entonces lo que yo hago es...
Antes, nada más paréntesis. Antes, ¿qué hacía la gente? Y esto en épocas no digitales, ¿verdad? Pues se publicitaba en el periódico.
Ándale,
¿verdad?
Ándale.
Oye, pues un anuncio, digo, ya anuncio en la tele y en radio, son otras ligas.
Sí, sí.
Los famosos flyers, pero los reales, güey. No los flyers de WhatsApp, los flyers que ibas...
Sí.
A mí me tocó hacer eso para mi papá tenía un curso de verano.
Ah, mira.
Mi papá es fanático de los cohetes, de la NASA y de todo ese rollo. Y tenía un curso de verano en donde los niños armaban modelos de los cohetes de madera, güey. Y entonces les ponías un cartucho y volaban, güey. No. Era una experiencia increíble. ¿Cómo nos publicitábamos? Le ayudábamos a mi papá con los flyers y nos íbamos a las calles a poner los flyers en los autos,
güey. Claro.
Hoy me ha tocado verlo ya muchísimo menos, pero antes así era, güey.
Sí.
Si no estabas en el periódico, si no lo ponías, si no ponías el flyer en los autos en papel, no tenías muchas más opciones.
Sí.
Afuera de la iglesia, dando así.
Sí.
Pero
Costos de eso comparado con lo que puedes tener hoy en tema digital.
No, gacho, a ver, éramos personas haciendo ese jale, güey.
Sí.
Qué locura.
Sí. Y entonces empezamos ahí y hago ese webinar. Llegan 10, 20 personas.
Le metiste $2,000 pesos a la pausa.
Pero esto, o sea, no tengo datos precisos. Podemos
pero más o menos.
Y entonces, ojo. No vendo nada.
De las 20 personas que se conectaron, no vendiste nada.
Pero tuve algo muy importante, que fue retroalimentación. Yo veía lo que la gente ponía en el chat, lo que la gente preguntaba.
¿Qué decía?
Lo que no les quedaba muy claro. Honestamente, no recuerdo exactamente.
Igual ni le entendían.
Pero te voy a decir qué fue lo que me hizo seguir. Ver el interés en el tema de la gente. Yo veía que la gente estaba interesada realmente. Y seguramente, o sea... Me encantaría buscar ese video porque yo creo que yo fui muy malo haciéndolo. Seguramente fui muy malo. Pero ya tenía yo al menos una lista de 100 personas, los que se habían registrado, interesadas, algunas que habían asistido. Y persistí y lo volví a hacer. Lo volví a hacer una segunda vez. Esta vez le metí más dinero porque dije, es que esto va a funcionar. Y recibía correos de, ay, muchas gracias, estuvo muy padre la clase. Y dije, está muy bien, paguen, pero bueno, qué bueno que les gustó. Pero yo sabía que iba a funcionar.
Yeah.
Y entonces, que eso también es algo importante, la gente debe tener esa certeza en sí mismo, esa confianza en que tarde o temprano van a encontrar la manera de que funcione. Entonces yo sabía que iba a funcionar, hacemos el segundo, bueno, hago el segundo, y eran otras épocas, cuando empieza el webinar, da clic en conectar, se queda el circulito cargando, nunca cargó, no pude hacer el webinar, y bueno, pues no, o sea, fue un correo de, lo siento, falló la plataforma.
Ya. Yeah.
Dije, no, esta cuenta, pero no cuenta, ¿no? Entonces lo volví a hacer y en la tercera ocasión fue cuando logré hacer la primera venta.
Yeah.
O sea, para que te imagines, esto fue en agosto, como a mediados de agosto, la primera venta. Y yo hacía casi que dos webinars a la semana, porque esto también quiero que la gente lo entienda. Tienes que ir haciendo ese músculo, esa parte de ir.
Músculo.
Esto tienes que ir tú entendiendo mejor tu mercado, entendiendo qué palabras entienden, qué palabras no entienden. Tienes que entender muy bien a tu cliente y la parte de los precios. Entonces yo logré vender el primero y yo me acuerdo que en ese entonces dije yo con que venda 5 o 10 me doy por bien servido. Como que hice mis números y dije saque 10, 20 mil pesos de esto, arranco. Y así fue, vendí unos cuantos. No te voy a decir, vendí $1,000,000. No, vendí 10 cursos, 15 cursos, como la repostera. Sí. Y ahí vinieron otros temas ya tecnológicos de, oye, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Y yo en ese entonces decía así, ¿cómo le voy a hacer para que entren al contenido con un usuario y contraseña?
Uy, ¿dónde dabas esos webinars? Digo, ahorita ya hay muchas plataformas.
En ese entonces usaba Webinar Jam. Que a la fecha se usa y jala, pero ahí estaban en una transición donde utilizaban el streaming de YouTube.
De YouTube.
Y no tenían todavía su streaming propio. Entonces, de repente, YouTube como que no funcionaba bien y entonces pues rompía
se
todo.
Se caía.
Era por eso. Yo hoy en día es una plataforma bastante estable y bastante robusta que durante muchos años lo utilizamos. Entonces, ese fue el inicio en mi caso. Y ya de ahí venía el problema de ahora tengo que ser un área de miembros. Hoy sé que así se llama, pero yo lo que pensaba era ¿cómo le hago para que la gente entre con un usuario y contraseña? Estamos hablando del 2016 donde no existen muchas de las soluciones que hoy existen.
Sí.
Que como no están patrocinando este podcast, no vamos a decir nombres de ninguna. Pero es eso. Hoy existen muchas soluciones. Y esas soluciones que existen facilitan hoy la vida para cobrar, para entregar el contenido, para proteger el contenido, para atraer afiliados, para hacer muchas cosas. Pero eso no existía. Entonces yo tengo la parte técnica, que también lo hemos platicado. Tengo la parte técnica de que yo soy ingeniero industrial de formación, entonces no me dan miedo las cosas y además no es tampoco ciencia nuclear. Sí. Empecé a juntar algunos plugins de WordPress y ya pude empezar a vender ese curso.
Yeah.
Y de ahí empecé a hacer muchos webinars en vivo, luego automatizados y bueno, el resto es historia. Enfocándonos en la gente y en cómo iniciar, el objetivo de hacer este temario es que el temario debe de ser una secuencia lógica y en pasos para llevar a la gente de un punto A un punto B. ¿Cuál era el punto A en mi caso? No tengo una forma para conseguir clientes por internet. ¿Cuál era el punto B? Tengo una forma utilizando Facebook Ads y una página de captura, una landing page para conseguir clientes por internet.
Y paso a paso.
¿Qué necesito? Esto, tal, tal. Y ya. Ese es.
Voy a dar un paréntesis ahí, porque de repente cuando me toca hablar con personas quizás retiradas, ¿verdad? Que ya pasaron, 40 años de vida profesional, ¿verdad? Y andan teniendo problemas financieros.
Uf.
Y andan evaluando diferentes formas de hacer dinero. Y una de las cosas que yo les digo, tienes 40 años de experiencia. Seguramente en esos 40 años quizás trabajaste en diferentes empresas, diferentes roles, te tocó ver diferentes problemas. Estoy seguro que en esos 40 años solucionaste demasiados problemas. ¿Cómo puede ser que después de 40 años me digas que no tienes conocimiento? Y que muchas veces solo requieres de estructurarlo.
Tal cual.
Y me encantó la forma en que lo pusiste tú. Sacaste el checklist que tú hacías al momento de generar estas campañas con los clientes en físico, en sitio. Y decías, ¿cuáles son los pasos que yo sigo? No, porque no le enseño a la gente a seguir exactamente estos pasos para eso. Voy a poner un ejemplo muy estúpido, pero a mí me gusta mucho hacer café. No me considero que soy un experto haciendo café, pero creo que ya llevo algunos meses haciendo buen café con un método que se llama el pour over. Definitivamente no me considero barista y no sacaría un curso de café. No me considero que lo manejo a la perfección. Pero ahorita que estabas diciendo, yo dije, yo también tengo una serie de pasos para hacer un buen café. Y algunos pasos yo los he añadido al proceso. O sea, que podría decir que son pasos pues únicos de mi metodología para hacer café. Y pues imagínate que le dedicara esto otros 5 años más, 6 años más experimentando nuevos procesos y todo. Claro que podría sacar un curso
sí.
de cómo hacer buen café.
Uh-huh. Uh-huh. Inclusive, y aquí quiero abrir un poquito más el panorama, uh-huh. porque no todos son cursos. Uh-huh. Y ahorita este ejemplo me sirve para explicarlo. ¿Te encanta el café? ¿Te encanta un cierto método, el pour over, y tienes tu checklist de cómo hacerlo? Uh-huh. Y seguramente habrá otras personas que también les encanta el café y tengan sus métodos o utilicen el mismo método, pero de uh-huh. formas distintas. ¿Qué es otra cosa que puedes hacer? Y es una gran tendencia que existe hoy en día en temas de cursos digitales y de monetización del conocimiento, es una comunidad. Tú podrías el día de mañana decir, oigan, vamos a juntarnos en esta comunidad que va a costar $10 al mes, donde está mi proceso para hacer este café, pero el de otros 5. Y cada mes vamos a traer un experto invitado que nos va a hablar de diferentes cosas de cómo hacer café. Y vamos a tener una vez al año un viaje a ver cómo están los cafetales en Chiapas. Y vamos a ir a Veracruz. Y vamos a hacer esto porque, qué bueno que lo mencionaste, Maurice. Puede haber gente, no tienes que ser un experto con 40 años de experiencia, que si eres idealmente, pero puede haber gente que lo que esté buscando es juntar esa tribu, esa comunidad
claro.
y crecer juntos.
El valor ahí está en coordinar.
Tal cual.
Coordinación de grupos. Eso existía antes en el caso de mi papá, un curso de verano. Uh-huh. Pero el valor ahí está en la integración y en los diferentes, y cómo tú vas, probablemente, invitando a diferentes expertos con muchísima experiencia a estar dando ese conocimiento.
Tal cual. Es que ese es. O sea, puedes tú monetizar tu conocimiento, tu experiencia, que mucho tiene que ver con cursos, también se puede con comunidades, pero si es una pasión, puede ser una comunidad en línea.
Ya. Yeah.
Tú dices, oye, voy a lanzar una comunidad de café, a mí me apasiona el café, y es más, hasta lo piensas como, ¿qué te gustaría que existiera que no existe?
Sí.
Y mientras te lo mini pichaba, yo vi tu emoción en los ojos, tú dirías, yo que estabas pensando, qué a toda madre, a mí me gustaría pagar $10 al mes por estar en un lugar. E imagínate que haces un partnership con alguna suscripción que además les mande un café distinto café. Al mes y entonces ya tienes otra fuente de monetización. Sí. O haces la comunidad gratuita, juntas a la gente y entonces, que aquí ya nos estamos saliendo un poquito del tema, pero no porque estamos... Haces la comunidad, juntas a la gente, tienes una comunidad de 1,000 personas fanáticas, amantes del café, te asocias, buscas hacer un partnership con una empresa que vende una suscripción en línea de café, la gente que compra a través de tu link, te llevas una comisión como afiliado claro. y todos ganan. La gente de la comunidad gana un café de calidad, la gente del negocio gana y tú ganas una comisión ya. y todos, es algo muy bonito.
No, eso. Está con ganas, hay tantos temas de los cuales quiero hablar, los voy a poner sobre la mesa nada más para que los tengamos en radar.
Dale.
Me gustaría hablar de generación de contenido para uh-huh. aumentar audiencias uh-huh. y atraer gente. Y atraer interesados, clientes, etcétera. Me gustaría hablar también de escaleras de valor.
Ok.
¿Verdad? Porque tú estabas, justo lo estabas mencionando bien. Oye, ¿qué pasa si la membresía para la comunidad es gratis? Pero luego, pues adentro de la comunidad les podemos vender diferentes cafés, ¿verdad? Para los que les gustan los cafés, podemos vender equipo de café, yo a través de un partnership, etcétera. Oye, ¿por qué no podemos vender experiencias para la gente vaya a conocer a Oaxaca, cómo están los cafetales, etcétera? Y ahí estás creando una escalera de valor. No todos van a querer ir a Oaxaca para tener esta experiencia, pero te aseguro que muchos van a querer ir a un taller quincenal que se da para una degustación, etcétera. Uh-huh. Me gustaría también hablar de escaleras de valor. Y por último, me gustaría hablar también de herramientas clave.
Okay.
Has estado hablando de diferentes cosas ahorita, que sí, Webinar Jam para poder dar clases. Estabas hablando también de, inclusive ahora, cómo está funcionando WhatsApp para crear comunidades. Me gustaría también hablar de rápidamente los diferentes anuncios, formas de anunciarte. Platicabas Facebook, pero Facebook, pues bueno, ya se han creado muchas otras.
Sí, sí.
Y también algo interesante que hay que poner sobre la mesa, gente, esto es un arte vivo. Digo arte porque no es una ciencia y también está vivo porque va cambiando
todo el tiempo.
Todo el perro tiempo. Entonces, hablemos de eso. Generación de contenido, escalera de valor y herramientas muy prácticas para que la gente las pueda ir explorando. Aunque ya dijimos que puedes empezar sin herramientas.
Sí, sí.
¿Por cuál quieres empezar?
Vamos a empezar en el orden que lo dijiste, me parece que está bien. Generación de contenido. Ya. Que creo que en eso también tú eres un especialista.
Sí, que el objetivo aquí es, oye, Maurice, pues ya me aventé 2-3 clasecitas con mis amigos y con los amigos de mis amigos, pero ya me acabé mi círculo.
Sí.
Y Maurice, tuve unas reseñas chingonas, a la gente le encantó. Creo que estoy listo para llevar este taller a un siguiente nivel, este curso a un siguiente nivel, esta comunidad a un siguiente nivel, porque creo que podemos llegar a más gente.
De hecho, eso es similar a tu historia ahorita que pienso. Tú empezaste ayudando a gente muy cercana con temas de finanzas,
sí,
personales.
De hecho, inclusive la forma en que entré a redes fue porque yo en la firma... O sea, ¿te acuerdas? Lo platicamos probablemente en el
Cancún,
episodio pasado.
Cuando estábamos en Cancún.
Ah, cuando estaba en Cancún lo platiqué. Sí, justo yo grababa... No, yo no grababa. Yo en el pizarrón de la firma de consultoría, yo ahí les explicaba un concepto financiero cada viernes. Y una chica me grababa y lo subía a sus historias, ni siquiera las mías, güey. Y la gente empezó a pedir, cápsulas financieras, yo quiero. A la madre, güey. O sea, hay un público allá afuera. Entonces, hablemos de la generación de contenido. A mi parecer, la forma más eficiente de poder atraer audiencias con poca inversión.
Sí.
No es fácil, en ningún momento estoy diciendo que es fácil, porque ya también hay demasiada gente haciendo cosas, contenido allá afuera, pero sin duda es una forma de tú empezar de cero y empezar a generar audiencias con la magia de tu celular.
Sí. Empecemos por decidir de qué lado de la ecuación queremos estar.
A ver.
Cuando tú estás en tu celular, viendo Instagram, viendo TikTok, viendo Facebook, estás consumiendo contenido. Estás dando tu recurso más valioso, que es tu tiempo y tu atención. En cambio, tú puedes decidir estar del otro lado y ser un creador. Un creador de contenido para estas plataformas que, a cambio de que tú les des este contenido, te van a dar lo más valioso de la gente, su tiempo y su atención. Entonces, lo primero que quiero que la gente decida es hacer ese cambio de consumidor a creador. Desde esta perspectiva, no estamos hablando de que te vuelvas un influencer. No. Vamos a crear contenido desde una perspectiva de compartir el conocimiento, experiencia o pasión. Sin duda estoy de acuerdo contigo, Maurice, en que es una de las formas más eficientes y puede ser de las más baratas. No es fácil, pero si encuentras tu voz, yo creo que tú lo es algo que te caracteriza, es una forma muy única de comunicar, de enseñar, y cada quien tendrá sus formas, y no significa que tengan que ser como tú para poderlo hacer, sino que ser auténticos y únicos y empezar a explicar más acerca del tema o los temas que tienen experiencia y pasión. Los formatos ideales, y tú lo sabes mejor que yo, son los formatos cortos para llegar a nuevas audiencias. Los formatos cortos, estamos hablando de Reels, Shorts, TikToks. Eso es lo que te va a llegar a ayudar a tener nuevas audiencias.
Rubén, pero yo no quiero salir a cámara. Odio que me estén viendo. No. Nada más de pensar, mira, ¿cómo me pongo?
Mira, si lo que vas a hacer es monetizar tu conocimiento, es importante que la gente conecte contigo. Ahora, si te da pavor la cámara, intenta hacer cosas faceless, con voz en off, pero la probabilidad de que la gente conecte contigo va a ser mucho menor.
Sí, desde luego, porque también un trip psicológico del ser humano es que atiende más a
una persona.
A una persona, a caras. Pero yo en verdad quiero resaltar el hecho de que últimamente he visto contenido de voice en off. Súper creativo, con millones de vistas.
Sí.
Eso también es importante. Contenido corto, puedes llegar a millones de vistas sin tener muchos seguidores.
Sí.
Te voy a poner el caso de una salsa en Estados Unidos. No recuerdo el nombre, pero el punto es que es una tienda de salsas muy picantes en Estados Unidos. Yo creo que no han de picar ni madres, pero allá se las pintan que son. ¿Sabes cómo es el contenido que hacen? Te estoy diciendo millones de vistas. El contenido que hacen es graban en formato corto, Reels, TikTok, graban el proceso de empaquetado de cada producto que les piden.
Mm.
Entonces, haz de cuenta que el compadre se cuelga el celular como que
con
algún collar, se está grabando y empieza. Hola gente, el día de hoy le vamos a preparar la el pedido a Peter, que nos acaba de pedir. Miren, Peter nos pidió una de las salsas más picantes. Órale, y nos pidió también, y se ven sus manos. O sea, se ven sus manos y las cajas. Es una experiencia audiovisual increíble. Se pues escucha, estás en la fábrica. Wow. Y empieza. Y listo. Y empieza a empaquetar. Las cajas están increíbles. Entonces, listo, Peter. Mira, te vamos a mandar un promocional también. Listo, ¿qué vamos a hacer con esta caja? Y la mandan así a la caja. Mueve la caja, la manda al espacio donde están procesando, donde se etiquetan. Perdón, se me olvidó decir, eso es importante. Es increíble ver cómo etiquetan. Listo, le vamos a poner la etiqueta. Acuérdense que esta es la etiqueta roja porque es la más picosa. Y listo, mira, aquí voy a probar tantito de la salsa. Mira, con un wrap. Ahí se estaba comiendo un wrap. Increíble, aunque está muy picante. Cuidado. 30 segundos.
Y no salió la
persona. No salió la persona, salió su voz, salió el proceso, presumió la planta, presumió todas sus salsas, presumió la degustación con que se iba a comer la salsa. Güey, millones de vistas. La gente pidiéndole, güey, en los comentarios. Por favor, haz la mía. Te acabo de mandar un pedido. Haz la mía. Haz la mía.
Son genios.
Que yo le digo a la gente, use los hashtags para buscar contenido. Estás en blanco. Sí, todos estamos en blanco. Uh-huh. Busca, métete a Instagram o a TikTok y busca por hashtags. Uh-huh. Tu tema.
Sí, sí.
Vas a encontrar ideas de todo el mundo. Por ejemplo, repostería, bakery, coffee, coffee videos. Busca diferentes hashtags. Sí, sí.
De hecho, en TikTok puedes hacer el filtro y que te los ponga los que más likes tienen, que tiene que ver con los que más vistas tienen.
Más vistas. Dedícale media hora a estar viendo formatos. Nada más quiero que veas formatos.
Es eso.
Y di, ay, cabrón, sí me veo haciendo esto.
Sí,
oye, sí me gustó este. ¡Ay, no manches! Oye, qué creativo este vato. Y empieza a agarrar ideas.
Sí.
Y crea un formato que a ti te guste, te sientas cómodo haciendo y sobre todo que promociones ese conocimiento, ese taller, ese cambio. Ese cambio que tú te propusiste llevar a la gente del punto A al punto B.
Sí, sí. Definitivamente eso es importante. Eso es una forma de llegar a nuevas audiencias. Y también me parece importante mencionar que existe la publicidad,
güey. Sí, güey, nada más quiero mencionar otro, güey. Es que güey, hay gente increíble, güey.
Dale.
Güey, otro que yo sí, es que yo lo sigo, güey, porque se me hace súper increíble. Este es un compadre, creo que está en Tailandia, güey, el güey. Y graba unos videos increíbles en donde está en medio del bosque, güey. Y es donde en el medio del bosque, obviamente, se graba así en una escena preciosa. Y hace cuenta, pone unas piedras y pone su sartén. Y en el sartén... ¿No has visto?
No, se han hecho
súper virales. Y en el sartén... Pero todo en la naturaleza.
Ok.
Y luego al lado se está haciendo su café. Y luego en el sartén prende fuego. Entonces hace una fogatita. Pone un salmón que acaba de cazar ahí de... No, y él no sale. Solamente sale como él se está preparando su comida en medio de la naturaleza. Es... simplemente, güey, increíble ver eso, güey.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo lo veía y dije, ¿cómo monetizar a este vato? O sea, ¿qué hay detrás? Me empecé a dar cuenta de varias cosas.
Ok.
La marca de café lo estaba patrocinando.
Ah.
La marca del café que se estaba tomando en la naturaleza. Y sobre todo, después vi, tiene una comunidad de hikers.
Mm.
La gente ve eso y dice, no manches, yo quiero ser parte de eso, güey. No, hombre, güey, tenía los... Porque se tomaba fotos con grupos gigantes de gente que lo acompañaban en estos viajes porque les daba así, mira, un gustito. Mira nomás lo que te estás perdiendo. ¿Quieres venir conmigo al bosque? Ahí está.
Sí, y seguramente lo grababa con su teléfono porque también eso es importante, claro. Porque mucha gente va a decir, es que no tengo la cámara, es que no tengo el micrófono, es que no tengo las luces. Con el teléfono. No se necesita mucho teléfono. Más.
Sí. Nada más, dedíquele unos cuantos minutos...
O horas.
A estar viendo formatos los más virales y te vas a dar cuenta que ni siquiera tienes que salir tú a la cámara.
Si hay muchos de no salir en cámara y si de plano no quieres jugar el juego del contenido, también está el juego de la publicidad, donde haces un anuncio como un flyer y donde estás jugando un juego donde tal vez tengas que invertir un poco más, porque también, o sea... yo creo que aquí en el juego del contenido inviertes tu tiempo en crear el contenido. Toma tiempo.
Claro.
Pero hay gente que yo estoy dispuesto, puedo. Y hay gente que dice, oye, yo la verdad es que no quiero hacer eso. Por X o Y razón, También está la parte de publicidad. Y cuando hablo de publicidad, puede ser publicidad en Facebook, publicidad en Instagram, que se hace desde Meta. TikTok tiene su plataforma de publicidad. Pinterest, todas las plataformas. Entendamos que todas las redes sociales hacen dinero gracias a la publicidad que venden. Entonces, correcto, en cualquier lugar te puedes anunciar.
Y no subestimen el tema de publicidad offline. ¿A qué me 100%. Refiero? Offline es, bueno, no offline, fuera de redes. Porque luego, oye, pues le vendí mi tallercito a 15 personas. Y esas 15 quedaron tan a gusto, que tan contentos, que invitaron a otros. Y tengo, o sea, llega la gente conmigo y me dice, Moris, yo no le he metido un solo peso a redes porque todo es por referidos. Y dicen, yo tampoco tengo la capacidad para dar una clase a 300 personas, pero por referidos.
Sí.
Y así se va.
Y eso significa también que su curso, su comunidad, es su bueno. producto es bueno.
Sí.
O sea, es una de las mejores formas.
¿Sabes quién era una de estas personas? Que le mandamos un fuerte saludo. A Mateus, digo, creo que ahorita ya está aplicando otras estrategias. Él da cursos de filosofía.
Mm.
De filosofía, qué filosofía griega, romana, estética, diferentes cosas relacionadas a la filosofía. Y al principio era referidos, güey.
Sí. Sí, sí, grupos, 100%. 100%.
Así la movía. Entonces, bueno, esa es la parte del contenido. Como dices, si no le quieres entrar al juego, también puedes generar audiencias a través de pauta.
Sí, algo que quisiera agregar en la parte de contenido es hablar unos segundos de YouTube.
Okay.
A mi parecer, YouTube tal vez no es tan sexy como TikTok, tan sexy como Instagram, por la masificación o viralidad que puede ser un contenido, que si bien tiene su parte de shorts que te puede lograr miles o millones de vistas, algo que a mí me gusta mucho de YouTube es que si tú creas un contenido que logra posicionarse en el buscador o el algoritmo lo empieza a recomendar, puedes tener vistas 2, 3, 5 años después de que tú grabaste ese video. Que eso no es común en Instagram. No voy a decir no es común, no pasa. Eso no pasa en Instagram, eso no pasa en TikTok, eso no pasa en Facebook. Cuando tú logras posicionar un video en YouTube, puede vivir por mucho tiempo. Entonces, no, me gustaría que la gente no lo deje de ver. Y tal vez ese contenido sea una segunda, así como vamos a hablar ahorita de escala de valor, que vamos para allá, sea una segunda parte de la escala de valor. La gente te conoce por este contenido que se hace viral, que son sobre todo de formato corto, y después consumen un formato un poco más largo para indoctrinar, para nutrir, para dar más valor. Y YouTube es una plataforma muy buena para hacer esto, así como para llegar a nuevas personas también.
Ya. También importante, me gusta a mí explicarlo, que YouTube es como una biblioteca de contenido.
Ajá. Uh-huh.
Y todas las demás es una línea del tiempo.
Tal
de
cual.
Contenido.
Sí,
qué buena explicación. Instagram no te va a aparecer un video de hace un año, dos años, tres años. Eso ya. En Facebook tampoco. En TikTok tampoco. O sea,
menos.
El contenido se va haciendo viejo y conforme es más viejo, ya no se promociona y ya no se ve.
Sí.
En YouTube no. En YouTube los videos de hace 10 años, 7 años, se siguen viendo. Si la gente en el buscador está buscando ese contenido,
va a aparecer. Y si están buscando contenido relacionado, les va a aparecer en el home. O les va a aparecer en el View Next. Exacto. O les va a aparecer en las diferentes formas de la plataforma.
Entonces, como dices, para que vayan creando sus estrategias. Antes de que pasemos a la parte de escalera de valor, así aviéntate rápido un resumen. Digo, ya sé que esta sección, vale la pena mencionar, hacer el comentario, es de las que más pasan, en las que más caducan más rápido, que es el tema de cómo están jalando ahorita los anuncios en las diferentes plataformas. Porque como les digo, esto es algo vivo. Ahorita tu visión que de Google Ads, Facebook, sí. TikTok, ¿cómo lo ves?
La plataforma que sigue siendo el rey hoy en día es Meta Ads, que es Instagram y Facebook. Algo que yo he visto muy buenos resultados en general en varias industrias es hacer publicidad con contenido UGC. ¿Qué es contenido UGC?
Yeah.
User Generated Content, contenido generado por usuarios, que son esos, vamos a decir, esos tipo TikToks donde dicen, ay, me compré esta agua y mira, esta agua sabe muy rica y ve que bien me rehidrató. Ah, la puedes comprar aquí. Ese tipo de contenido funciona muy bien en ads. Algo que también está funcionando muy bien en muchas personas que conozco y sobre todo en industria de infoproductos es la publicidad en Google, pero hacia YouTube, porque se utiliza la misma plataforma, a gente que ha visto tus videos de YouTube.
Ok.
Eso es muy interesante, porque si la gente ve tus videos, ya es una audiencia tibia, es alguien que ya te conoce, que ya puede confiar en ti. Y si tú haces ese tipo de anuncios, los que salen antes de que vas a empezar a ver tu video, solemos ver una alta rentabilidad en ese tipo de videos.
Ok.
Ahora, si tú quieres...
O sea, a ver, otra vez nada más. ¿El anuncio está en Google?
La plataforma de Google Ads. Ajá. Desde ahí esto es de donde uno compra publicidad para YouTube.
Ok, pero es publicidad en YouTube.
Es publicidad en YouTube.
O sea, que son anuncios para la gente que ya ha visto mis videos.
Ajá.
¿Anuncios sobre qué?
Pues sobre en este cualquier... caso, si tienes un taller en vivo gratuito, si tienes un curso.
Eso también jala con
eso. Eso funciona muy bien.
También porque... A ver, entendiendo esa parte, alguien que ya ha visto un video tuyo en YouTube, acuérdense que los videos de YouTube principalmente son largos.
Sí.
Entonces, si ya le dedicaron 10 minutos, 15 minutos, media hora, una hora, dos horas a algún contenido tuyo, es mucho más, es más probable que esa persona es mucho más, está más relacionado con tu marca y te pueda comprar algo así que una persona que vio un TikTok de 15 segundos de algo que tú pusiste.
Tal cual, tal cual. Esa parte es muy importante. Y otro formato de anuncio que hoy en día está funcionando mucho y es algo que la gente quiere, uh-huh, es dentro de Instagram poder hacer anuncios hacia el perfil de Instagram.
Ok.
Explico. Uno de los lugares más valiosos de un negocio, y seguramente lo has visto, es los DMs de Instagram, uh-huh, los mensajes privados de Instagram. Sí. Para que la gente llegue a mensajes privados, pues primero normalmente deben de haberte seguido, tal vez interactuado con algunas de tus historias, y después te van a mandar un mensaje privado, y ahí normalmente es donde está la transaccionalidad. Uh-huh. Desde un descarga esto gratuito porque después te voy a vender, uh-huh, o te quiero vender esto, o te ofrezco esto para una llamada y luego venderte, etcétera. Entonces, mucha gente que no logra tener éxito en viralizar su contenido o en lo que sea, el tipo de publicidad que les funciona para crecer su cuenta de Instagram y crecer esa comunidad es publicidad de vistas al perfil de Instagram, okay, que se puede hacer desde el botón azul o se puede hacer desde el administrador de anuncios. Haces eso con algún reel que haya tenido buen alcance, haya tenido buenos resultados, y ahí los vas a mandar a tu perfil. Te aseguras de que tu perfil esté optimizado. ¿Qué es optimizado? Lo explico de una manera muy sencilla. Que en tu bio esté claro por qué la gente debería de seguirte, uh-huh, que tengas pineados hasta arriba tres publicaciones que expliquen muy bien lo que haces, tal vez unas cuantas historias destacadas, para que la gente llegue y diga, ah, ya vi, esta persona hace esto, se dedica a esto, esto es algo que me interesa, y es muy probable que le interese porque segmentaste el anuncio, vieron el contenido y llegaron al perfil. Entonces, este tipo de cosas están funcionando hoy en día, sin duda cambia conforme al tiempo, y también algo que a mí me gustaría decirle a la gente es, todo esto que estamos hablando son tácticas muy puntuales. La idea es tener una estrategia integral de para qué estás haciendo lo que estás haciendo. Correcto. Y tú me lo preguntaste hace rato. Publicidad en YouTube para que les salga. ¿Y a qué los mando? Claro. Sí. Si no tienes ni idea, ¿para qué te va a servir hacer ese anuncio?
No, pero lo bueno de este podcast es que justamente estamos recorriendo todo el proceso. O sea, ya vimos al principio el punto A, el punto B, la propuesta de valor, etcétera. O sea, ya la gente va haciendo este ejercicio que ya ahorita ya no deberían de tener tanto problema en identificar estas cosas. O sea, en pocas palabras, están aventando aquí un cursito.
Sí,
definitivamente.
Sí, definitivamente. Aquí en este episodio. Sí.
A ver, TikTok Ads, ¿cómo está jalando?
TikTok Ads, actualmente yo no lo estoy utilizando. Lo utilicé cuando empezaron a funcionar en México. Yo personalmente encontré un desempeño muy similar al de Facebook e Instagram, uh-huh, teniendo mejores audiencias en Facebook e Instagram, yeah, en cuanto a rentabilidad.
Ok.
Pero... lo que sí sé, porque soy socio de una agencia de e-commerce y ahí TikTok Ads jala muy bien con contenido UGC, justamente. Okay. ¿No? Que es el contenido nativo de la plataforma.
De la plataforma, pero principalmente productos, no tanto servicios, no tanto infoproductos.
También podría funcionar, pero TikTok, lo que yo he visto es que funciona más para productos.
Para productos. Muy bien. Bueno, ahora vamos a la escalera de valor. ¿Qué carajos es eso?
Ok, la escala de valor es un término de marketing para decirle a las distintas cosas que le puedes ofrecer a las personas, y mientras más alto están en esta escalera, más valor recibe la persona y más valor recibe el negocio también de la persona en forma de dinero. Normalmente es cómo vas a escalar a esa persona para llevarla de un punto A a un punto B, pero que aquí sí es más lejano a lo que explicábamos hace rato, ¿no? Entonces... eso es una escalera de valor y sin la intención lo hemos estado hablando durante el episodio. ¿Cómo puede ser una escalera de valor muy básica y muy sencilla? Y ahorita les voy a dar una cosa muy importante que también hay que considerar. Ahí está el ganchito, uh-huh, recuérdenlo, pero es Por ejemplo, en el caso del café. Vamos a pensar que nuestro objetivo es vender un curso de barista de café y vamos a crearle por ahí una escalera de valor a esto. Uh-huh. Podría ser, primera cosa, gratis, un lead magnet donde te voy a dar un ebook gratuito, un libro digital gratuito, donde te voy a mostrar las 10 regiones cafetaleras de México y las diferentes especialidades que hay. Soy cero experto en café.
Entonces, o los 5 procesos más comunes para hacer café.
Ándale. Y el paso a paso para que lo logres, o el material que necesitas para hacer el café con diferentes formas de preparación.
Ahí te va, porque es que pues chica, sí me gusta entrarle. Digo, soy súper amateur, pero me gusta entrarle. Que este es también una recomendación que le di a un amigo que sacaba un documento anual sobre, eran como estudios de mercado, y lo saca anual por industria y lo regala. Pero pues obviamente lo descarga gente interesada en la industria que después puede adquirir algún servicio. Pero en este ejemplo del café, el review de las top 5 cafeteras en el año.
Claro.
Y ahí están. Están las 5 por categoría inclusive.
Sí, sí. Eso es gratis. Y después podrías hacer un curso de ticket bajo, que se le llama así en la industria, de, no sé, de unos entre 7 y 29 dólares. Hablo en dólares igual por tu industria, pero no tienes que vender en dólares a fuerza, no voy a pensar la gente, que es ideal porque puedes tener un mayor mercado, de algo pequeño para que la gente te conozca, que podría ser tal vez un método. ¿No? Te voy a enseñar a hacer en café, el mejor café expreso, para que sepas exactamente cuánto ponerle y cuánto tiempo dejarla y la temperatura precisa y las diferentes cafeteras que puedo usar. Y ese es un curso de un ticket bajo de 7, 29 dólares, donde la gente compra ese curso. La barrera de entrada es baja porque no es como que tengan que dejar de pagar algo grande para poder entrar. Y tiene una gran experiencia contigo.
Y te está probando. Vamos a ver qué tal.
Entonces pasa eso y dicen, esto me gustó. ¿Qué más? ¿Qué más tienes? Y ahí es donde entonces ya puedes tú ofrecer tal vez un siguiente curso de, tengo un curso que es un taller de 8 semanas de cero a barista pro, donde no solo vas a aprender esto que ya aprendiste, sino estas 8 formas más, donde al final te voy a enseñar tal. ¿No?
Te vamos a explicar los diferentes granos del café, vas a usar las diferentes máquinas en sitio, en vivo, vamos a tener baristas invitados. Sí, sí. ¡A la madre, güey!
Sí, gracias,
claro que
gracias por apoyar, porque no soy muy experto en la industria,
no, pero imagínate justo es eso. Todo eso. Y no nada más eso, te vamos a enseñar a hacer este menú de 10 bebidas.
Andale.
Que va desde un latte hasta un mocachino, no sé qué chingados.
Y entonces esto va a costar 300, 500 dólares. Yo sé que para gente dicen, ¿de verdad hay alguien que pagaría algo así?
Pero por eso, claro, por lo que te acabo. Güey, yo lo pagaría. Y al chile yo sí lo pagaría.
Y espera, ahí viene. Todavía puedes tú hacer un siguiente eslabón en esa escalera de valor. Esto es como un embudo. Igual no toda la gente va a ir hasta allá. Y aquí viene lo que decía hace rato, que es una aclaración importante. Muchas veces pensamos que la escalera de valor la gente la tiene que recorrer completa.
Sí, no.
Y puede ser que haya gente que llegue directo al escalón que le interesa o que le hace sentido. Sí, claro. ¿No? O sea, es como de, yo no necesito que me enseñes a ser un experto. Yo quiero el curso de barista pro, no quiero pasar por eso, no lo necesito.
Sí.
Entonces, yo en este caso yo diría, ok, ¿qué sería un siguiente nivel? ¿Qué les podría yo vender a estas personas en $2,500, $5,000? Les podría enseñar cómo montar su cafetería de café de especialidad y enseñarles todo alrededor del negocio del café, que es distinto a ser un barista.
Claro.
Te voy a enseñar cómo conseguir los mejores proveedores, cómo tener el mobiliario adecuado, cómo crear la atmósfera, cómo que todo lo relacionado con crear una cafetería. Obviamente, esto lo vas a enseñar si tú ya eres una persona que tiene una cafetería y ha tenido buenos resultados, o puedes buscar a alguien y asociarte para que juntos puedan lanzar este programa a ese grupo de gente. Y tal vez si tienes una base de 100 personas que te han comprado el de 500, imagínate que 10 personas te compran el de 5,000. Pues estamos hablando de una facturación de $50,000 de ahí, nada más con eso que ya tienes, que les interese este siguiente paso. Y eso es la escalera de valor.
Eso es algo que la gente batalla mucho a veces para visualizar. Oye, un high ticket, ¿no? El famoso high ticket, el producto o servicio de ticket alto.
Sí.
Y dice, ¿cómo carajo? O sea, espérate, si yo estoy regalando un ebook de cómo, o sea, muy básico, ¿cómo yo me imagino estar cobrando $5,000 por alguna experiencia? Es que no lo veas así, no es que nada más te lo están dando. Piensen en la oferta de valor, en la contraprestación, ¿verdad? Sí. No pienses nada más en el dinero que te están pagando. Hay gente que pagaría eso y mucho más por diferentes cosas. O no me digas que una, que una experiencia, justo como te platicaba, una experiencia en Oaxaca con los maestros cafetaleros, te están enseñando el grano, etcétera, o una entrevista con el CEO de Starbucks, no pagarías $5,000, $10,000.
Claro. Aquí el secreto para crear una oferta de ticket alto es pensarlo desde, si yo quiero poder vender algo en $2,500, $5,000, $10,000, te tienes que preguntar, ¿cómo puedo crear algo que valga $50,000 o $100,000? Este ejemplo que acabo de dar, fácilmente lo puedes justificar, porque es como, ok, ¿cuánto va a valer que tú tengas una cafetería con estas características? ¿Cuáles son los flujos mensuales que puedes esperar? ¿Cuál es el rendimiento? ¿Cuánto te va a generar? Y tal vez esos $5,000 es lo que van a recuperar en 3, 4, 5, 6 meses. Claro. E insisto, es un ejemplo. Habría que hacer el análisis y los números. Pero cuando tú piensas en función del valor que le estás dando a la gente, hasta puede parecer barato. Ahí es cuando ya le diste, ¿sabes? Cuando parece barato porque lo que estás todo dando que es está mucho recibido. Más. Ahí es, eso es importante. Los cursos o los programas no es que sean baratos o caros. Los que parecen baratos es porque te dan mucho más de lo que estás pagando. Los que parecen caros es porque te están dando mucho menos de lo que te están queriendo cobrar. Es como no logra su mente y su corazón, porque mucha gente compra desde la emoción, no logra justificar cómo esta cantidad de dinero que me estás pidiendo hace sentido para esta transformación o este resultado. El chiste es que logres lo contrario, que digan, wow, esto está increíble y esto vale muy poco para lo que esto es. Aunque puede ser que haya gente que diga, veo eso, no lo puedo pagar porque no tengo los 5,000 a toda hora.
Está bien.
No importa. Pero eso no significa que está caro. Significa que no lo puede pagar esa persona y está correcto también.
Que también la gente tiene que entender esta escalera de valor como un funnel, ¿verdad? O una pirámide en donde la gente que va a llegar hasta mero arriba a estos productos de sumo alto valor van a ser pocos en comparación a los que te van a descargar el ebook, por decir algo. Estás apelando a audiencias muy diferentes.
Sí.
Como el ejemplo que tú pusiste, ¿cuánta gente va a querer abrir una cafetería contra cuánta gente quiere preparar buen café en casa?
100%. Es muy distinta, muy distinto. Pero dentro del grupo de gente que quiere preparar buen café en casa, puede ser que haya algunos que estén interesados en abrir una cafetería.
Y esos van a ir escalando la escalera. Justamente. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Qué bien lo explicaste. Este tema de la escalera de valor es una parte fundamental para que la gente logre armar una buena estrategia digital. Y otra vez, que todo esté conectado.
Sí.
Ahorita, gente, digo, si bien es solo un episodio y estamos integrando todo dentro del episodio, pero ustedes lo tienen que ir entendiendo como todo se tiene que ir hilando, ¿verdad? O sea, las ofertas de valor en cada escalón de la escalera, cómo después vas a ir metiendo los diferentes esfuerzos de publicidad o de contenido en las diferentes eslabones. Todo eso lo tienes que tener bien integrado para que en un one pager se explique tu estrategia. Yo le llamo estrategia digital.
100%, ¿no? Sí.
Ahora vamos a la parte...
Tu modelo de negocio.
Tu modelo de negocio digital.
Sí.
Digital. Vamos a la última parte que es...
Herramientas.
Herramientas.
Ok.
Vamos a darle cosas bien tangibles a la gente. Digo, aunque los canijos no estén patrocinando, no pasa nada.
Está bien. Mira, herramientas. Creo que lo básico que necesitas, primero es algo para poder cobrar, para vender en
procesador
línea,
de pago.
Un procesador de pagos. Puedes utilizar desde un Stripe, que en México fácilmente puedes abrir una cuenta. Puedes utilizar Hotmart, que Hotmart es una plataforma que está hecha para vender infoproductos. O sea, está diseñada con eso en mente. Hay una plataforma que recientemente se volvió más popular que se llama Skool. Se escribe S-K-O-O-L. De hecho, tengo algunos videos donde explico cómo crear. Es para crear comunidades en línea.
Okay.
Es muy interesante porque en el mismo lugar puedes tener tanto tus cursos alojados como la comunidad, como algunas personas que tienen grupos de Facebook, la comunidad y los eventos. Okay. Es decir, un calendario para que ahí la gente pueda tener eventos de Zoom, tal, lo que hace una comunidad. Entonces, estas son algunas opciones de procesador de pagos. Puedes utilizar Mercado Pago, cualquier PayPal, cualquier procesador de pagos de este tipo. Son muy sencillos de crear una cuenta, de poder tener un link, compartirlo. Si dices, oye, eso suena muy complicado, bueno, pues acepta transferencias bancarias, pero ya la gente está mucho más con ganas de, oye, te pago con una tarjeta, pago con PayPal, pago con alguna de estas, de estas plataformas. Necesitas cómo poder procesar los pagos. Necesitas dónde alojar tu contenido.
Yeah.
Necesitas un lugar para poner ahí tu contenido. Estas herramientas como Hotmart, como School, como Teachable, como todas estas que existen de e-learning, herramientas de e-learning, te van a permitir ahí alojar tu contenido. Digamos que eso es lo básico. Ahora, para grabar el curso, porque pues también eso lo necesitas, pues puedes usar la cámara. De hecho, el otro día platicaba en una entrevista que yo el primer curso, no me siento orgulloso, pero tampoco me da pena, lo grabé con la cámara de mi laptop y con el micrófono de la laptop. Era terrible el eco, pero así lo grabé en esa primera ocasión y la gente tenía muy buenos resultados. Sí, hubo dos o tres que me dijeron, ese eco está terrible, Rubén, pero gracias porque el curso me está sirviendo mucho. Pero lo puedes grabar con eso, ¿sabes? Claro.
Y digo, hay gente que inclusive ni si, su infoproducto ni siquiera contempla cosas grabadas y todas las sesiones las tiene por Zoom.
Ah, sí.
Y paga el Zoom y se fregó. Eso es la única herramienta que necesitas.
Si es en vivo, Zoom, y pues pagas $15-$20 al mes y ahí das las sesiones. Tienes hasta para 50 personas con la más básica, 100 personas, y de ahí puedes ir escalando.
La siguiente creo que son 500 personas, sí. Y no sube tampoco tanto.
No, no sube tanto. Y bueno, si ya tienes 500 personas en un curso, yo creo que ya puedes pagar $5 más, sí, o $10 más al mes. Pues no sé, Mori, no sé qué otras herramientas.
Digo, también ya mencionamos las herramientas estas de publicidad, de Meta, YouTube.
El celular es una gran herramienta que casi todos van a tener, ¿no? O sea, porque ahí puedes crear contenido, puedes estar en contacto con la gente, puedes utilizarlo para grabar ciertas cosas, tanto de tu programa como crear contenido. Entonces, sin duda, el celular te va a ser muy útil.
Claro.
Pues creo que eso es que no es tan complicado.
En realidad no se necesita tanto.
Tú lo dijiste, Zoom. O sea, puede ser que Zoom sea la única herramienta que requieras, ¿no? Porque haces todo por WhatsApp, por grupitos de WhatsApp, lo que sea, y entonces mandas el link de Zoom y entonces ahí vendes y luego las sesiones las das en Zoom y puede ser que sea suficiente.
Y WhatsApp también es desde WhatsApp luego para la comunicación. Importante. Telegram también, sí, desde luego. Oye, ¿cómo identificar justo el tema que estábamos platicando al principio? O sea, ¿cómo podemos hacer una buena curaduría de una validación, ¿verdad? De una buena persona que está dando un curso, ¿verdad? Inclusive también para que la gente se autoevalúe si es que es un buen candidato para poder dar un curso.
Sí, lo más evidente es ver los resultados de otras personas que han ayudado en el pasado.
Claro, eso es fundamental.
O el track record personal en eso.
Correcto.
O sea, creo que eso es muy importante, observarlo o verlo. Y aquí tal vez la gente que está empezando podría decir, oye, pero es que yo nunca lo he hecho, aunque sea el señor de 40 años de experiencia que ha trabajado en recursos humanos y es excelente en reclutamiento y selección de personal, pues tal vez nunca ha ayudado a nadie en eso en una empresa.
Pero ese
y podría sacar un curso de eso.
El currículum es importante.
También creo que es importante ver qué contenido están generando. Y a esto no me refiero a que vayan y vean cuántos seguidores tienen, porque los seguidores, muchas personas, sobre todo en esta industria, desafortunadamente los compran para dar el número.
Correcto.
Y porque mucha gente, desafortunadamente, como ve el número, dice, toma, es alguien de confianza.
Esa es la validación.
Y no es una buena validación. No. Pero sí, voy a ver el contenido. Me hace sentido lo que está diciendo esta persona. Es congruente lo que está diciendo con lo que está haciendo. Creo que eso también es bien importante.
Claro.
Imagínate que yo te estoy diciendo que inviertas en CETES y ves que todo el tiempo estoy hablando de la bolsa de valores en mi contenido o en mis historias personales. Como,
sí, claro.
¿Cómo? O sea, obviamente si hay una narrativa detrás de un portafolio diversificado tal. Ok. Pero creo que es buscar esa congruencia en la persona.
Especialmente si generas mucho contenido.
Por supuesto, debe de haber congruencia en lo que dice, en lo que hace, esa parte. Sí creo, Maurice, que honestamente es algo que se percibe. No sé si estés de acuerdo conmigo. ¿A qué voy? O sea,
digo, es que también hay gente que percibe más fácil que otra, ¿verdad?
Tienes razón.
La mera neta, güey.
Tienes razón.
Especialmente cuando no sabes tanto de un tema y quieres empezar a aprender, te puedes topar con muchos problemas. Yo lo veo todos los días con los desarrolladores inmobiliarios.
Sí.
¿Cómo identificas un buen desarrollo inmobiliario? Acuérdate que cuando compras tú una preventa inmobiliaria, un bien raíz en preventa, estás dándole tu dinero, varios millones de pesos. Se lo estás dando a alguien que te está vendiendo con un render, güey.
Sí.
Con un dibujo. ¿Cómo identificas un buen desarrollador inmobiliario?
Sí, sí.
Te voy a decir algo. No es tan fácil y no es tan intuitivo, güey.
No.
Y aun y cuando haces un buen due diligence, aún te pueden quedar mal, güey.
Sí.
Pero hay formas. Pero esas formas las tienes que aprender.
Sí. Creo que en esta parte también, en el ejemplo de desarrollo inmobiliario o de comprar un curso a alguien, no compres el primero que veas. ¿Sabes? O sea, si yo quiero...
Ármate un rondín de...
Sí, si yo quiero... Y a nosotros nos pasa. Nosotros en Aprendamos Marketing tenemos cursos de marketing digital hacia diferentes nichos, diferentes industrias. Y muchas veces la gente llega en... Oye, ¿por qué tu curso es mejor que el de tal? ¿Por qué esto que...? Está bien. ¿Por qué esto quiere decir que están haciendo un research, que claro, están buscando y que quieren preguntar esto? Entonces... También yo lo que recomiendo es ve 2-3 opciones y tal vez veas a alguien que vende un curso en $7 uh-huh. y otro que vende algo muy similar en 500. Uh-huh. Un momento, ¿por qué este lo está vendiendo en 7 y este en 500? Claro. Y tal vez no esté mal ni uno ni otro, pero hay que, o sea, como que ahí tú puedes empezar a nutrirte, que en el ejemplo de desarrollo inmobiliario y por la audiencia que está viendo esto, es como, ¿por qué alguien me está vendiendo un terreno en Yucatán en 10 pesos el metro cuadrado y otra persona en 1,000 pesos el metro cuadrado también en Yucatán? Ah, pues porque resulta que este está metido en no sé dónde, sí, que es un sí, problema llevar infraestructura, qué sí, tal. Y este porque está a pie de playa y porque ya están a punto de meter ahí CFE, claro, y que tengan agua. Ah, en el caso de un curso es porque este me lo está vendiendo en $7 y este en 500. Ah, porque el de 500 ya tiene 200 estudiantes con resultados que puedes ver.
Claro.
Y el de $7, pues está empezando y es su estrategia para darse a conocer. O realmente está buscando una manera de poder hacer dinero rápido y no tiene más que hacer. Claro. También puede ser.
Sí, sí, sí.
Entonces, yo sí creo que la gente debe de buscar, pero también, Maurice, y porque yo estoy del otro lado muchas veces, también la gente debe de... O sea, sí debe de poder depositar una confianza cuando la otra persona se la ha ganado. Claro. Explico. Nosotros hemos hecho más de 200, 300 videos gratuitos en el canal de YouTube. Estamos desde el 2016. O sea, tengo muchas cosas.
Seniority.
Tengo muchas cosas. Y llega alguien y... Ay, es que no me da confianza poner mi tarjeta.
Sí.
Güey, o sea... Ahí sí, ya no puedo hacer más. Puedes entrar a aprendamosmarketing.com/testimonios. Tengo decenas de testimonios. Y, o sea, si ya tú estás pensando, ah, esos testimonios han de ser grabados. Son personas que son te inventas mil historias para no dar ese paso porque no estás dispuesto a hacer lo que tienes que hacer para transformar eso que quieres transformar. Entonces, ya. O sea, ¿sabes? Porque sí creo que es importante no que la gente esté con sobreprecaución de todo. No sé, aquí en la Ciudad de México de pronto puede ser que hay gente que está en un semáforo, se le empareja una moto y ya casi levanta las manos de que lo van a asaltar. O sea, es como relájate. O sea, hay que buscar ese punto medio. Y creo que en esto también.
Sí, justo. Y entender también el historial, la antigüedad. Creo que, digo, hay muchas formas en que podemos ir validando todo
eso. Y también las tarjetas de crédito te protegen como consumidor. Sí, claro. Si tú compras algo y es una basura, haces un chargeback.
Sí.
Es la realidad. Puedes hacer un chargeback y pasa.
Me gustaría darle a la gente herramientas muy prácticas para impulsar la venta, porque vaya que las hay. Me gustaría que nos dieras algunas estrategias. Si quieres, yo puedo empezar con una que a mí me encanta, que es aprovecha las reseñas.
Claro.
Both ways, buenas y malas. Las malas, no le tengas miedo a escucharlas porque te van a ayudar a mejorar tu contenido.
Y porque hay gente que tal vez piensa también eso malo de tu producto, pero no te lo dice.
Correcto. Y es la única forma de mejorar, escuchando los errores. Y nada más te dicen lo bonito, pues no mejoras. Pero los bonitos, capitalízalos.
Sí.
O sea, todos los mensajes a mí que me mandan, ay, que estuvo bien padre, te quiero agradecer y la madre, documentalo.
Sí.
O inclusive de los más fuertes, que es cuando alguien graba. Nosotros hemos invitado a gente dentro de nuestros programas a que la gente se grabe un pequeño video y le platique a la gente su experiencia. Si tú mandas con una serie de reseñas, pueden ser escritas, pueden ser videos, como sea, a la gente le va a dar mucha, pero mucha confianza.
Sí.
Mucho más confianza.
Sí, sí. Eso es prueba social tal cual, ¿no? Que es algo que funciona mucho para mejorar las ventas. Este tipo de cosas les llaman gatillos mentales.
Ándale.
¿No? Hay un libro de Robert Cialdini que se llama Persuasión, que habla de este tipo de cosas. Y hay muchas que se utilizan comúnmente. Y aquí voy a mencionarlas, pero antes quiero hacer la aclaración que es importante utilizarlas de forma ética.
Ética, sí, porque luego...
Porque hay estrategias de urgencia y de escasez que ayudan mucho a subir las ventas, pero se pueden perfectamente utilizar de forma ética. es, te pongo un ejemplo que tú mismo utilizas de forma muy ética. Oigan, yo tengo este reto de 23 inversiones. Perfecto. Si lo tienes abierto todo el tiempo, ¿cuándo se va a inscribir la gente? Nunca. Pero ¿qué pasa si dices, oigan, ejemplo de escasez, tengo abierto este 23 inversiones solamente para los primeros 100 inscritos? Ay, pues yo no quiero perdérmelo, claro, porque el alcance que tiene, es muy probable que esos 100 lugares se vayan así, me inscribo en este momento. Eso es escasez, urgencia. Este reto de 23 inversiones, solamente voy a abrir las inscripciones durante esta semana. Y solo abres inscripciones durante esta semana. A eso, claro, me refiero.
Claro.
Porque hay gente que dice eso y luego no lo cumple.
Sí, claro.
Es algo muy importante. Y estos dos tipos de estrategias de urgencia y escasez, muchas veces cuando no las agregas a la oferta y a la manera en la que estás vendiendo, es difícil que la gente tome acción. La gente...
Porque procrastinan, porque...
Claro, etcétera. La gente no quiere... La gente no quiere salir de la zona de confort o de la zona en donde está. Uh-huh. O es muy doloroso moverse hacia allá. Y algo que me gustaría aquí decir es, y que a mí me, cuando yo vendo mis cursos, mis programas, muchas veces yo me doy cuenta que la gente sí cree en mí. ¿Sabes? Dicen, claro, Rubén, yo sé que tú sí eres bueno en Facebook. Yo sé que tú sí me podrías ayudar a lograr esto. Yo sé que sí. Pero lo que le pasa a las personas por lo que no compran es porque no creen que ellos sean capaces de hacerlo, ¿sabes? Yeah. Entonces, ¿aquí qué es lo que hay que hacer? Número uno, testimonios de distintos tipos.
Sí.
Porque si todos son personas jóvenes, o todos son hombres, o todos son mujeres, o todos son de un cierto perfil, es como...
Entonces, no, pues no es para mí.
Es que lo hizo... No. Pero si empiezas a ser como mostrando diferentes perfiles, yo creo que sí lo puedo lograr.
Yeah.
Entonces... Esa parte que tiene que ver con la prueba social es importante porque la gente ahí es donde va a poder lograr transferir esa seguridad a la persona. Y entender también que estas personas que están comprándote un curso, un programa, que están siendo parte de una comunidad, es porque hay algo que tienen o que no tienen que necesitan cambiar.
Correcto.
Si yo te quiero, si yo tengo ahorita una pésima relación con mis hijos adolescentes, estoy en ese dolor, y ese es el dolor al que tienes que llegar y al que tienes que apelar de una manera ética. Pero ¿cómo apelas a ese dolor? Y aquí voy a hablar de otra cosa importante para mejorar las ventas, con copywriting, con escribir de forma persuasiva.
Sí.
Y la escritura persuasiva no es una ciencia mágica que solamente los gurús desde la montaña hacen. Es como si tú le dijeras a la gente las conversaciones que actualmente tienen dentro de ellos mismos.
Yeah.
Entonces, por ejemplo, el papá que está... tiene una pésima relación con sus hijos adolescentes, es como, llegas a tu casa y tus hijos ni te voltean a ver. Es como de puta, así es lo que me pasa todos los días. O te piden el coche, se los das y te lo regresan con el tanque vacío y ni siquiera gracias te dicen. Sí. No tengo ni idea lo que pasa, sí, no tengo hijos adolescentes. Sí. Pero cosas que dicen, oye, este señor tiene una
les
cámara en
saco,
mi casa.
Les cae el saco.
Entonces, esto es para mí.
Ya.
La escritura persuasiva y el copywriting, en mi manera de verlo, tiene mucho que ver con entender perfectamente las motivaciones y los dolores de ese cliente ideal al que quieres llegar.
Yeah.
Y eso es lo que te va a ayudar a poder vender mucho más, ¿no? O sea, el tener esa estructura muy clara. El otro día, platicando justo con una persona, decían, oye, es que en el webinar, porque se utilizan mucho los webinars para vender este tipo de productos, me dicen que es muy importante que la gente vaya confirmando durante el webinar. O sea, que tú les digas, ¿qué opinan de esto? ¿Está claro? Pónganme un uno, sí. Y sí, ponen un
encuestas
uno.
Encuestas y cosas.
Funciona. Claro que funciona. ¿Por qué? Porque si alguien no es capaz de escribir en el chat hola, pues menos va a ser capaz de sacar su tarjeta y pagar al final. Pero les dije, sí, eso funciona. Pero eso te estás yendo a algo que no es lo fundamental. Si el copy de tu anuncio está mal, si tu, de tu webinar está mal, si la oferta no está bien creada, aunque toda la gente esté interactuando todo el tiempo, no te van a comprar.
Claro.
Entonces, esto de lo que estamos hablando, Maurice, hablando del principio de Pareto, estamos hablando del 20% de las cosas que te da el 80% de resultados. Hay un 80% de cosas que usar la tipografía correcta, que te va a dar solo un 20% incremental. Y ahí hay un chingo de trabajo. Entonces, a mí me gustaría invitar a la gente que está queriendo hacer esto y que quiere empezarlo a hacer, que busquen y que encuentren estas formas, y hemos hablado de mucho de eso, donde está el 20% que te da el 80% del resultado. Mucha gente que no tiene éxito es porque se está enfocando en el 80% de las cosas que te dan el 20% del resultado, no logran ni madres, se frustran y entonces desisten y lo dejan de hacer.
Yo creo que definitivamente en este episodio hemos platicado de varias cosas del 20% que te genera el 80%. Oye, por último, me gustaría que nos platicaras el peor error de alguien empezando en tema de infoproductos.
Creo que el peor error es grabar un curso muy extenso sin tener la certeza de que alguien está dispuesto a pagar por eso. Yo creo que ese es el peor error.
No tener validación de mercado y construir algo.
Yo he visto gente, conozco gente que me dice, oye, ayúdame a vender mi curso. Ya tengo grabadas 8 horas de curso. Yo, ¿y de qué es? No, de bla, 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 bla. ¿Y cuántos has vendido? Ninguno. Pero ya lo grabé y me costó una lana. No, güey. Sí, no. No, ese es creo el peor.
Ya, qué bueno. Rubén, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde pueden ver más información?
Sí, Mauricio, si les interesa saber más acerca de este tema, tengo un nuevo podcast que espero que cuando esté... Bueno, más bien cuando se vean esto no está nuevo, lleva ya poco más de 6 meses. Se llama Vive como Creador. Lo encuentran en Spotify, Apple Podcast, YouTube, en todos lados. Y ahí mismo en YouTube también estoy subiendo contenido relacionado con negocios digitales. Tenemos una comunidad gratuita. Ya saben para dónde va el asunto.
La base de la escalera de valor.
Tenemos una comunidad gratuita, vivecomocreador.com/únete. Es una comunidad gratuita donde hay algunos cursos desde cómo identificar el tema de tu curso, cómo crear una comunidad... Y mi intención de esa comunidad gratuita es realmente crear la comunidad más fuerte de creadores de contenido, de expertos, de apasionados que quieren poder vivir de eso. Y se llama Vive como Creador porque no me refiero a creadores de contenido, sino a creadores de su propia realidad y que quieren vivir la vida bajo sus propios términos, como lo acabamos de decir, con flexibilidad, con las libertades que habla Tim Ferriss, ¿no? De tiempo, dinero y ubicación. Y esa es la intención. Y pues nada, quien esté interesado por ahí nos encuentran. Y en Instagram estoy como Rubén Gallardo, igual ahí publicando el contenido.
¡Eso! Señoras y señores, Rubén Gallardo. Oye, qué masterclass nos acabamos de aventar.
No, buenísimo.
De monetización de conocimiento, infoproductos, cursos digitales. Creo que de lo que más me gusta de este episodio es que estamos partiendo de la base. O sea, que la gente inclusive que está en ceros, güey.
Sí.
Como lo dije al principio, si te sobran 2-3 horas, no necesitas un producto mínimo que le tengas que meter billete. Es un producto mínimo de escritura. Son bullets, el temario, el tema, la audiencia. Ármate un flyercito en cualquiera de los lugares. Es más, hasta ahí le ChatGPT, oye, ármate un flyer de un taller. ¿No? Y te lo arma. O inclusive me voy a ir al mame, ¿eh? Me voy a ir al mame.
ChatGPT te puede hacer el temario.
ChatGPT te puede hacer el temario, exactamente. Tú escríbele, chat, quiero hacer un curso sobre qué temario me recomiendas. Inclusive vas a ver cosas ahí que dices, a la madre, esto no lo tenía contemplado.
De hecho, el prompt, ahí te va, es soy experto en tal. Tengo experiencia porque he hecho tal, tal, tal. Esto lo hace único, ¿sabes? Claro. Entonces, y ahora, quiero dar un curso de tal. La transformación que quiero que logren es esto. Y después le vas a decir, quiero que lo dividas en 4 módulos y cada módulo tenga de 3 a 5 lecciones.
Y ahí está, señoras y señores, tiene tarea. Sí, tiene tarea, porque esto definitivamente lo puede hacer saliendo aquí después del episodio. Rubén,
muchísimas gracias
por estar aquí.
Gracias, Mauricio.
Qué chingón.
Gracias por la invitación. Sí.
Y a la gente que nos estuvo viendo y escuchando, esto fue otro episodio de Emes y Billetes.